Son las 7:27. Le tocó bailar con la más fea, doctor Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol. Muy buenos días.
Buenos días, Darío. Ahí le estamos cogiendo el paso, Darío.
Pero usted debe ser más bailarín.
Pues la verdad es que el precio, esta canción del precio bajo que nos pusieron ha sido dura. Usted vio los resultados ayer, no son halagadores, pero este es un año bueno. El año 16 es un año de transición y tenemos una historia muy sólida de crecimiento de aquí en adelante.
No, y estaban sobre todo proyectando la compañía porque el petróleo no se va a acabar ni Ecopetrol se va a acabar, son los altibajos de la industria.
Sí, señor, esta industria, ayer el precio llegó, bordeó los $40, obviamente eso es un yoyo, Darío, usted lo sabe mejor que nadie, eso vuelve y cae y ahí vamos a estar fluctuando, pero la compañía ha hecho unos ajustes de costos, estamos en un programa de excelencia financiera y sobre todo excelencia operativa para poder funcionar a precios muy bajos.
Sí, sin duda alguna. Pero se necesita tener mucho valor, pensar poco en términos político-mediáticos para decirle con toda franqueza a más de 400.000 accionistas minoritarios, porque el gobierno es el que controla la compañía, es el socio mayoritario. Señores, me muero de la pena con ustedes, pues no tengo que pagarles dividendos. Así como en otros años los dividendos han sido acordes con las utilidades, este año no hay. Cuando no hay, pues no hay. Uno lo entiende, pero hay gente que vivía de esos dividendos.
Es cierto, Darío. Fue una historia que preferimos revelar de la manera más transparente. Nosotros, con las nuevas normas contables, que se llama el NIIF, que es Normas Internacionales de Información Financiera, dimos 3.9 billones de pesos de pérdida el año pasado. Si uno comparara peras con peras, las utilidades del año pasado con las mismas metodologías del 2014, 13, 12, etcétera, habríamos dado unas utilidades de 2.4 billones de pesos positivas. Pero las nuevas normas nos llevan a hacer unos castigos contables de casi 7 billones, Darío. 7 billones de castigos contables. Eso no usa caja, eso no le come.
7 billones es algo más que una reforma tributaria.
Más o menos, es casi un punto del PIB. Eso no es caja, pero sí es un castigo contable y nos llevó de positivo 2.4 a negativo 3.9, y pues ese es el dato que le interesa al accionista, porque ese es el dato del que se derivan los dividendos, de manera que usted tiene razón, nos tocó darle esta noticia dura a nuestros accionistas.
Pero démosle buenas noticias a los accionistas también. Yo sé que usted se las va a proporcionar el 31 de marzo, cuando se reúne la Asamblea de Accionistas para tomar esta determinación. ¿Cómo ve, con mucho realismo, porque usted es un hombre con los pies en la tierra, lo que sigue este año 16 con el plan de ahorro, el plan de sometimiento de los trabajadores del abuso que han aceptado a regañadientes, pero han aceptado y es un gesto que hay que saber evaluar, disminuirse sus salarios entre un 5 y un 15% dependiendo de la escala?
Pues en efecto, Darío, nosotros el año pasado tuvimos ahorros por 2.8 billones de pesos y este año tenemos una meta de 1.6 adicionales, o sea, eso sería en dos años casi 4.4 billones de ahorros totales. Lo segundo es que este año todavía nos toca hacer unas inversiones en activos como Reficar, eso ya está dentro del precio que cuesta la refinería, pero es un monto casi de $900 millones, y en otros activos de transporte unos $400 millones. Ese dinero ya el próximo año, a partir del 2017, se libera para perforación y para explorar en busca de barriles y producir más barriles. O sea, nosotros estamos haciendo un cambio de época de haber invertido durante 6 u 8 años mucho en tubos y en refinación, hacia volver a ser una empresa que el 90% de sus inversiones es en exploración y producción. Entonces, esa es la historia de futuro, esa es la historia de promisoria que le podemos contar a nuestros accionistas.
Doctor Echeverry, en la misma línea de lo que le acaba de mencionar Darío, toda esta crisis de los precios del petróleo, y digamos la parte más grave la hemos visto en lo que va corrido de este año, en este primer trimestre. Es decir, ¿qué tan fuerte el efecto de la baja de los precios del petróleo va a tocar en los balances de Ecopetrol de este año? Porque los números que acabamos de entregar, que es lo que más debe preocupar a todo el mundo, es que hacen referencia al año pasado. Ese 1.2 billones es del año pasado. Este, con estos números del petróleo tan bajitos, ¿cómo se ven?
Pues Luis Carlos, este año, como usted dice, empezó aún más retador porque los precios llegaron a $27 un día en enero Y pues usted no sabe lo que es una petrolera con precios a 27, uno suda petróleo literalmente. Han evolucionado hacia 40, nosotros no podemos contar con un precio del petróleo muy optimista, porque pues eso es un yoyo y todavía la geopolítica del petróleo no deja espacio para ser excesivamente optimista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí controlamos? Es los costos. Por eso estamos bajando la compensación, estamos bajando los salarios en actividades no petroleras, renegociamos 4.000 contratos, estamos bajando el número de días de perforación, que es el mayor costo de una petrolera, de 37 a 24 días, ya estamos haciendo pozos en 12 días. Eso es una eficiencia impresionante y eso hay que felicitar a los ingenieros de Ecopetrol, que son los que están haciendo una revolución silenciosa en hacer esta empresa tremendamente eficaz y productiva.
¿El señor presidente de Ecopetrol van a insistir en la venta de Zenit?
No, nosotros en este momento la Junta Directiva no tiene ninguna dirección sobre Zenit. La dirección que se ha dado es sobre la venta de Propilco, que hoy por hoy tiene el nombre de Sentia, y esa es una empresa de petroquímica que está en un momento muy propicio para su venta. ¿Y por qué? Porque es una empresa muy buena, simplemente esos son recursos que nos dan mayor rentabilidad en exploración, en producción. Usted sabe que una petrolera vale por los barriles que encuentre y por los barriles que produzca. Entonces nosotros debemos concentrarnos en barriles y por eso estamos tomando esa decisión de reenfoque estratégico.
¿Pero Propilco no le da mucha caja a Ecopetrol?
Este año, el de año 2015, fue un año muy bueno para Propilco. No ha sido así los años anteriores, pero el Propilco ahora ya ha alcanzado un nivel de solvencia que la pone en muy buen momento para que sea atractiva. Es una decisión estratégica, Darío. Es una empresa de petróleo y gas como Ecopetrol debe concentrarse en encontrar barriles y en silos. O sea, exploración y producción son los negocios más rentables de una petrolera. Entonces es enfocarnos en aquellos negocios que son más promisores, más rentables.
Bueno, ahora que hablábamos de este año 2016, que usted empezó a sudar petróleo con precios a 26, 27, 28, 29 dólares el barril, ahora que ya el Brent está rozando 40, un poquito más de 40, 39, en fin. ¿El presupuesto de Ecopetrol 2016 está hecho sobre qué precios del crudo?
El presupuesto de inversión son 4.800 millones de dólares. No le voy a decir exactamente cuál, pero su intuición es correcta. Está hecho sobre un precio del crudo más alto que el que hemos visto a lo largo de estos dos meses. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y pues, ¿qué es lo que haría cualquiera de ustedes en nuestros zapatos? Es manejar esto como un grifo, como una llave. Si el precio sube, abriremos el chorro y la llave nos dará para invertir más. Si el precio se mantiene retado cerca a 30, nosotros cerraremos la llave y tendremos menos inversión. Pero nuestra meta es alcanzar los 4.800 millones de dólares de inversión, que eso implica, para que sus oyentes nos entiendan, hacer más o menos unos 500 pozos en todo el país, tanto de exploración como de producción.
Pero ustedes tienen un presupuesto con un barril 45, 50 año, o ese presupuesto se revisa por trimestres, cuatrimestres, semestralmente.
Al momento tenemos ambas. Tenemos un presupuesto con un barril hecho en octubre, que estimado en octubre, que era más alto que el que tenemos hoy, y lo hemos ido calibrando en la medida en que ha avanzado el año. O sea, empezó muy duro, entonces empezamos a trabajar con 30 dólares. Recuerde, Darío, que nosotros cuando es 30 hay que quitarle 10 dólares para el precio al que vende Ecopetrol. Nosotros vendemos 10 dólares por debajo del precio Brent. Entonces, cuando está 30 en el mercado, nosotros vendemos a 20, más o menos. Entonces, nosotros estamos vendiendo a 20 dólares y con eso todavía producíamos el 97% de nuestros barriles.
Doctor Echeverry, usted acaba de decir que el valor de una petrolera está en sus reservas y en el precio en el que vende petróleo. Las reservas, según los balances entregados en los últimos días, han caído 11% del 2015 al 2014. 11%. Y el precio del petróleo, no hay que elaborar en el tema, sigue muy por debajo. Parados a hoy, ¿usted ve dividendos el próximo año?
Este año la caída promedio de todas las petroleras en sus reservas fue lo mismo, fue por ahí 11%. Ahora, mal de muchos, consuelo de tontos. Eso no quiere decir que nos debamos sentir tranquilos, pues 11% y unas reservas de 1.849 millones de barriles, pues no es halagador. Por eso nosotros tenemos que aumentar las reservas, y para eso tenemos, primero, ya exploración en Ecopetrol tuvo un gran año el año pasado. Lo mejor que nos sucedió el año pasado fue descubrir Cronos, que es un campo importante, fue el hallazgo más importante de América Latina y uno de los 20 hallazgos más importantes del mundo en el 2015, fue el hallazgo de Cronos, que queda al lado de la frontera con Panamá en el Caribe colombiano. Hallamos Orca casi un año antes o 6 meses antes, o sea, exploración, que es un negocio de alto riesgo y alto retorno, mejoró tremendamente su puntería. Y ya tuvimos, creamos una nueva provincia petrolífera, que eso en el mundo ya es muy frecuente, el mundo ya está muy explorado, y poder decir, vea, tenemos 700 kilómetros de posible exploración, eso le da un valor a Colombia y a Ecopetrol, que es importante. Entonces yo sí creo que tenemos unas perspectivas interesantes de crecimiento, que es importante para nuestros accionistas y para el país.
El señor presidente de Ecopetrol, ¿de qué manera impacta a Ecopetrol la decisión de la Corte Constitucional de cerrar algunos campos, no solamente propios, sino, por ejemplo, el ocelote de Ocol?
Pues le agradezco mucho esa pregunta, Darío, porque pues a mí me preocupa, primero, nosotros acatamos los fallos, segundo, son fallos temporales, no son cierre permanente. Lo que la Corte y otros jueces nos han pedido en diferentes campos es que garanticemos que hay consulta previa. En algunos de estos casos, las comunidades llegaron después de que estaban los campos ahí, o las comunidades quedan, digamos, al otro lado del río y no ha habido ningún problema. Ahora, Ecopetrol, en el caso de Quifa es con Pacific Rubiales, en el caso de Jocol, es un campo 100% nuestro. En esos casos nosotros lo que hemos hecho con las comunidades es trabajar durante muchos años, tenemos protocolos firmados y le vamos a mostrar a la Corte Constitucional y a los diferentes jueces que ya hay unos protocolos que pueden ser interpretados como consultas previas. De no ser válidos, de todos modos haríamos una consulta con las comunidades para que se levante esa medida temporal y podamos seguir produciendo. Estos son, encontrar un barril de petróleo es muy difícil y sacarlo también es difícil, y pues perder 18.000 barriles, aunque sea temporalmente, es perder 18.000 barriles día.
Por supuesto, lo veo muy cómodo, lo veo muy tranquilo, como sin ganas de oír cantos de sirena.
No sé a qué se refiere, Darío.
Que se mencionó su nombre como posible ministro de Minas y Energía.
Darío, yo tengo una función en Ecopetrol que todavía me demora 2-3 años terminar. Nosotros estamos en el primer cuarto, o como dirían en toros, en el primer tercio de esta faena. Este es un toro bravo, afortunadamente. Es un Miura con buena cornamenta y no podemos dejarnos coger, y yo tengo que estar pendiente de mi toro. Y pues no sabía lo del Ministerio de Minas. Felicito a Tomás, es un gran amigo, un gran profesional, y espero que le vaya muy bien de aquí en adelante, pero yo prefiero quedarme acá en Ecopetrol.
Claro, es un Miura de 620 kilos. Bueno, ya cogió el Miura por los cuernos también en el caso de Reficar. ¿Cómo va a Reficar?
Pues bien, Darío, hoy estamos produciendo 125.000 barriles día de refinados. En un mes debemos llegar a 135.000 y antes de junio a 165.000 barriles. Las plantas, faltan dos plantas por prenderse, de las 31 que tenemos que prender. Hemos colaborado con la Fiscalía, con la Procuraduría y con la Contraloría. Nosotros les hemos provisto toda la información, hemos tenido 170 reuniones con la Contraloría, se han abierto las investigaciones, tienen que tener su curso. Nosotros hemos abierto las nuestras. Si se identifican violaciones al código ético, nosotros seremos los primeros en ser implacables con cualquier violación que se identifique. Estamos avanzando en el proceso con CBI, que nos lleva a dirimir las diferencias sobre los costos que esperamos nosotros que sean reembolsados a Ecopetrol y a Reficar. Este es otro Miura en sí mismo, pero lo bueno es que el futuro de la refinería va muy bien. Prender una refinería no es fácil, Darío, no es fácil, y este encendido va bien, algunos contratiempos aquí y allá, pero hasta ahora vamos satisfechos con el encendido.
Bueno, y ojalá salga ahora, después de todas las investigaciones, debates, etcétera, etcétera, la responsabilidad de la Paca Zuleta como representante legal realmente de la Glencore, que fue la que contrató a BCI y la que cometió todos los errores del mundo con la complicidad de muchas juntas directivas, de muchos altos funcionarios, etcétera, etcétera. Es el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri, en Caracol.